¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Carta Ciudadana y ya estamos a día jueves 4 de agosto de 2022. Y quiero, a través de este programa, mandarle primero un saludo afectuoso a todas y todos los bomberos de Chile, que son varios los cuerpos de bomberos que existen en Chile. Afectuoso porque un día como hoy, en el año 1952, se fundó la cuarta compañía del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, en la cual mi padre, fallecido hace ya casi 20 años, fue voluntario, y que al momento de su muerte, si no me equivoco, tenía premio de 40 años de servicio. Así que coincide 4 de agosto de 1952, hoy cumple 70 años, va a haber una ceremonia bien bonita el sábado a la que me invitaron de muy buena onda, y por supuesto que voy a estar ahí en el Campo Oriente de la Católica. 70 años no se cumplen todos los días. Ah. Y nada, pues, por medio de esa compañía de bomberos, que yo le tengo mucho cariño y cercanía, porque como digo, fue la compañía de bomberos donde mi papá estuvo más de 40 años. Un saludo afectuoso para las voluntarias, porque ya hay mujeres también desde un tiempo a esta parte en distintos cuerpos, no en todos, pero en algunos cuerpos sí hay, y voluntarios que tienen una labor bien, bien compleja, bien abnegada, difícil, que tienen que luchar con el financiamiento, pero que están ahí. Y que siempre son bien evaluadas, y que la ciudadanía en general les tiene mucho, mucho cariño, y creo que es un cariño que se lo han ganado en buena lid. Así que nada, un abrazo para...
Son los únicos bomberos voluntarios del mundo. En Chile hoy día quedan solamente dos compañías de bomberos del Cuerpo de Bomberos Santiago que no aceptan mujeres, las otras transversalmente la tienen. Incluso ya en la 13 compañía, que se resistió mucho tiempo, que cumplió 95 años este mes, tienen también mujeres las primeras voluntarias, así que un saludo enorme a los bomberos. Yo, mi marido es bombero hace más de 35 años, así que tenemos...
¿De qué compañía es bombero?
La 13 compañía de Providencia.
La 13ª bomba Providencia, que queda ahí en Antonio Varas, casi esquina Providencia.
Sí, la que le tocó no solo auxiliar en el 73 en La Moneda, sino también tiene dos mártires en la Torre Santa María en el incendio. Así que es una compañía de bastante tradición. Además, es la única que tenía el carro snorkel. No sé si ustedes se acuerdan.
Sí, por supuesto. Así es. Cuando murió mi abuelo, Fernando Cuevas Vindis, que era el comandante del Cuerpo de Bomberos Santiago para el 11 de septiembre del año 73, o sea, la autoridad máxima operativa de los bomberos de Chile, de Santiago, digamos, cuando murió mi abuelo, en la ceremonia estuvo a cargo del entonces vicesuperintendente, el señor Forge, si no me equivoco, que era de la 13.
¿Viste? Sí, de la 13.
No estoy tan mal.
Sí, de hecho, su hijo y su nieto aún son voluntarios.
Sí, y el casco de la 13 es muy bonito, porque es un casco muy americano.
Sí, las guerreras que le decían a las chaquetas con el casco fueron donados por Estados Unidos a los primeros equipos de la 13. Ya, hoy día
primera diferencia semántica que voy a tener contigo, Grace. Te pido mil disculpas, pero se dice...
¿La guerrera y el casco?
Cotona. Los bomberos hablan de cotona. Te pido disculpas, pero ellos hablan de cotona.
La guerrera...
Cotona de trabajo y cotona de parada. No tienen más. Eso dicen ellos, yo no soy bombero.
Santiago, yo nunca he escuchado la cotona, así que no te voy a discutir.
Bueno, pregúntale a tu marido.
Vamos a decir de inmediato.
¿Cuántos años lleva de bombero tu marido?
38 más o menos.
Ah, claro, es que su marido es muy joven, no creo que se acuerde de mi abuelo.
Yo creo que sí, yo creo que él se acuerda de todo.
Háblale de Fernando Cuevas Vindis.
Ya, Fernando Cuevas.
Una eminencia en el Cuerpo de Bomberos de Santiago. Mi abuelo era bombero de la 7ª de Santiago.
De la 7ª, perfecto.
Que partió como la 2ª Bomba France, porque la primera fue la 4ª. Después dejó de serla y ahora es Bomba Franco Chilena.
Perfecto.
Que está ahí en Avenida Mata, esquina de Lira.
¿Ese tenía los carros de otro color?
No. Tiene los carros rojos, pero la guerrera que dices tú, cotona, que yo digo yo, es azul.
Ah, perfecto.
Al igual que la 8ª.
Sí, bueno, la 13 también es azul. Pero la guerrera,
que es verde.
La que usaban la americana era de cuero, entonces era negra.
Ah, claro, la cotona, la de trabajo, digamos.
Claro,
ahora tienen un material antiflama. Porque
sí, no, ya es todo moderno.
Cotón de cuero, toalla blanca, empapada, puesta acá y para adentro, digamos.
Para adentro no va, exactamente.
Claro. Oye, qué bueno saber que tu marido es bombero, o sea, es un chico bueno. Mándale muchos cariños.
Sí, pues, bombero, bombero, bombero.
Muy bien. Ya, ¿y ha sido oficial de...? Perdón la pregunta, pero...
Mira, él fue jefe de la Guardia Nocturna muchos años. De hecho, nosotros nos casamos en la bomba.
Bonito.
Sí, bonito. Teníamos guardia de bomberos vestidos de gala, ¿no? Fue muy bonita la ceremonia. Muy bonita, y nos casamos en la bomba. La bomba 13, una casa preciosa. De una
muy bonita,
de
mar, sí.
Claro, entonces hicimos ahí todo lo que es la fiesta, fue en la 13, compañía. Y salió Mira. Vestido de novio a la Guardia Nocturna, donde estuvo como 9 años, fue uno de los que estuvo más tiempo viviendo la Guardia. Ahora ya creo que hay gente que lo supera, pero en ese tiempo fue el mártir.
Sí, seguro, seguro. Ya, un modesto homenaje a los bomberos, y saludo a la Grace Salazar, que ya se integró a la conversa. Ítalo Villanueva, Ítalo, ¿cómo estás?
Bien, bien, un gran saludo a todos los auditores. Uh-huh.
Vamos a ir saludando a medida que se vayan integrando el programa, pero bueno, hay harta cosita. Vamos a tener un invitado un ratito más, uh-huh. del movimiento Chile Uno Solo, pero pasaron cositas y van a seguir pasando cositas, yo creo, ¿eh? no creo que sí, creo que sin pecar de falsa modestia, yo lo reafirmo, todos los días van a pasar cosas, y porque además todo esto, todas las cosas que pasan en este periodo sobre todo, y lo digo yo que trabajo en esto, los medios lo amplifican. Cuando digo lo amplifican, no es peyorativo, ¿eh? Para nada. Solo que en este clima exacerbado, previo a un plebiscito constitucional, todas las cosas se ven distintas a como si ocurrieran, pero en otro periodo. Es cosa de hacer el análisis nomás. Y esto no es culpa de nadie, ¿eh? Yo solamente lo pongo en ese, lo pongo como contexto, porque van a seguir pasando cosas y hay que comentarlas rápido, porque yo te aseguro que más allá de que quede marcado en la centro izquierda lo que dijo Giorgio Jackson, va a pasar rápido, digamos, porque mañana seguramente va a pasar otra cosa, y pasado mañana también, entonces, bueno, en fin. A propósito de eso, ¿tiene razón, no tiene razón lo que dice Giorgio Jackson? ¿Giorgio Jackson es honesto en decir lo que él piensa? ¿Peca de soberbio? ¿Le ayuda esto al gobierno, sobre todo porque el palo a la derecha, yo creo que le importa nada? Lo que le importa al gobierno es el palo a los denominados socialistas democráticos, digamos, que son los que hasta ahora le han sostenido el buque y que le han aprobado en bloque, por ejemplo, el tema de la extensión del estado
de emergencia
constitucional en la macrozona sur, en fin, porque hay algunos parlamentarios de Aprobó Dignidad, tanto del Frente Amplio como del PC, que han actuado bien independientemente, digamos. En cambio, el socialismo democrático ha estado bien cuadrado con el gobierno. Uh-huh. Y yo creo que esta tocada de oreja de Jackson, del ministro Giorgio Jackson, que dice que ellos tienen, digamos, actúan distinto al gobierno anterior y ni hablar a generaciones pasadas, yo creo que es de más, y no solo de más, sino que además un autogol. Uh-huh. Uno puede discutir el fondo de lo que dice Giorgio Jackson, y yo, mi modesta opinión, tiendo a pensar igual que él, pero el problema es, da lo mismo lo que yo piense, el problema es lo que lo dice él, y lo dice a un mes del plebiscito. Entonces, insisto, estas cosas se amplifican, para bien o para mal, y por supuesto, la prensa se ha hecho un picnic con lo que dijo el ministro Jackson, y que después se desdijo, en fin. Grace,
recordemos lo que le pasó al candidato Sichel, que la misma soberbia usó diciendo que iba a andar mirando a los parlamentarios conforme a lo que votaban por el retiro, ¿se recuerdan o no? Con una soberbia desbordada que le significó, ¿qué cosa? Perder absolutamente en las elecciones, porque fue
él
una de
Sichel,
las...
Sí, ¿ah? Él es Sichel.
¿Y qué dije yo? Sichel, ay, es que ando Sichel, pensando
lo mismo, no, porque...
Perdón,
solo ocurrí,
amiga,
son esos apellidos,
son
esos apellidos difíciles de pronunciar y que se parecen a otro, y que claro, uno, pero se entiende.
Y que claro, y que me caigo.
Solo quise aclararlo nomás, Grace. No,
sí,
no,
está perfecto, si no hay problema. Eso por una parte, y me perdí en lo que... No, te digo que eso es fruto de esta soberbia que les va a traer, yo creo, una tremenda pasada de cuenta después. Una tremenda pasada de cuenta. No es el primer acto de soberbia de este gobierno. Se dan gustitos, se dan gustos personales que no son propios de la autoridad, porque uno no está en el gobierno para darse gustos, está para gobernar para todos. Entonces, cuando tú haces esta pasada de cuenta como creyendo que estás sobre el bien y el mal y que nada te va a llegar de vuelta, cometes un tremendo error. ¿Por qué? Porque ya sabemos que la izquierda tradicional, la socialdemócrata, los demócratas cristianos, los socialistas, los radicales y todo, son vengativos. y apenas pueden pasar la cuenta. Recordemos hace pocos días nomás al presidente, al expresidente Lago, que le tiró toda la carne a la parrilla porque lo anduvieron luciendo, ¿cierto? Como estandarte de momia política, que ya no pescaba. Entonces, ojo, ojo que estos errores de soberbia, o estos pecos de soberbia que hace el gobierno, le hacen muy mal a su gobierno, le hacen muy bien a lo mejor a la campaña del rechazo, porque ellos son, siempre se están viendo cohesionados con el tema del apruebo, pero están perdiendo fuerza en lo que va a pasar después del plebiscito. ¿Quiénes son los que les van a tener que dictar las leyes? ¿Quiénes son los que les van a tener que entregar la mano para poder avanzar? Porque ya lo hemos comentado aquí en este programa, Felipe lo dijo, yo lo apoyé, si gana el rechazo, hasta ahí llega el gobierno del presidente Gabriel Boric. Y si tiene además de enemigo a los únicos que le pueden prestar ropa, uy, Dios nos libre y nos agarre confesado.
Ahora, hay que agregar otro elemento, Ítalo y Grace, a la discusión, digamos, que es que a propósito de lo que dijo Giorgio Jackson en esta plataforma, en fin, de Twitch, y en fin, y que se desdijo el presidente, como que tampoco le quitó tanto el piso, porque además son amigos, entonces como que la típica, como que sí, no, más o menos, en fin. Hay otro problema que se vuelve a reflejar, que creo yo, ojalá que no me esté escuchando la presidenta del Consejo de Ética del Colegio Periodista, porque capaz que me acuse de poco ético porque a mí me gusta analizar las cosas, pero bueno, ese es otro tema. La ministra Siches había logrado de alguna manera pasar el chaparrón, que en un minuto estuvo bien complicada, nosotros lo hablamos acá en el programa, ¿se acuerdan, verdad?
Sí.
Hasta que se pegó en la cabeza.
Declaraciones más, declaraciones menos, en fin, pero lo de la cabeza, fíjate, yo creo que no tiene que ver con lo que voy a explicar ahora. El problema es que el socialismo democrático y algunos sectores de Apruebo y Dignidad, porque esto lo he reporteado y me cuadra mucho con lo que voy a decir, no quieren a la ministra Siches, pero no es que no la quieran porque les cae mal, y no es porque no la quieran por las declaraciones que ha hecho, porque yo te aseguro que lo que dijo Giorgio Jackson lo piensa todo el gobierno, y lo que ha dicho la ministra Siches lo piensa todo el gobierno, y lo piensan todos los parlamentarios de Apruebo y Dignidad. El tema no es ese, el tema es qué ruido te puede hacer como gobierno las declaraciones de ella. Entonces, cuando la ministra Siches sale a defender hoy día, ayer, a Giorgio Jackson, y resulta que ella manda un WhatsApp diciendo estamos en el ojo del huracán, buscarán cualquier cosa para hacernos pelear, y resulta que nosotros los que estamos acá sabemos de ese WhatsApp, es porque van por ella. Cuando tú filtras algo, tú lo filtras por una razón fundamental, quieres que se sepa, y la segunda derivada es para cagar a la ministra. O sea, es como de perogrullo, digamos, ¿no? No es para ayudarla.
Recordemos tiempos antiguos de Matei, cuando la llamaron tontona, ¿no? ¿Por qué se filtró eso?
Las filtraciones en un grupo tan... La ministra del Interior, a mi modesta opinión, demuestra tu amateurismo. Porque una cosa como esa, tú me decís, ya, pero todos tienen WhatsApp. Obvio que todos tienen WhatsApp. Porque si yo también tengo WhatsApp con mi amigo, la Grace también tiene WhatsApp, Ítalo también tiene WhatsApp. Pero en una situación como esta, tan delicada, tú no estás midiendo. Y hace un mes no le habrían filtrado su WhatsApp. Hace tres, claro, o hace dos, sí. Hace un mes no, pero ahora sí. Y eso tiene que ver, bueno, por la tocada de oreja que hizo Jackson, pues. ¿O tú crees que Fidel Espinosa, Alfonso Urresti, como decía la Grace, no se la van a cobrar? Se la van a cobrar. Entonces, oye, cuando se filtra algo por WhatsApp de la ministra del Interior, eso es porque ya de nuevo está impedida. Y aquí yo creo que no hay mucha vuelta, porque además yo me enteré que la ministra está indignada, pero como suele ocurrir en estas cosas, se indignan con la prensa.
Oye,
indígnate con el que lo filtró, po, no con el que lo publicó. Po.
Hola.
Francisco, ¿qué tal?
Entraste al programa, qué bueno.
¿Partieron el programa?
Sí.
Claro.
Hace como 10 minutos.
¿Qué comes que adivina, Juan Francisco? ¿Qué comes que adivina?
¿Y por qué no me avisáis? Son bromas, mi rey.
Oye, que estás delgado, Juan Francisco.
Dímelo.
Me tengo que sumar.
Oye, está muy buen voz. ¿Te operaste? ¿Te operaste, Juan Francisco? El chileno es chaquetero, ¿eh? A ti te ven bien y al tiro, este gallo se operó.
¿Qué te pusiste?
Claro, o en este caso, ¿qué te sacaste? Pero bueno.
No, simplemente me levanté un día en la mañana, me miré al espejo y no me gustó lo que vi. Es raro, ¿eh? Es raro, porque realmente me gusta.
No tengo cómo confirmarlo, pero tampoco negarlo. Tal vez algo que tu señora venía diciendo hace un tiempo ya.
Entonces,
que no le gustaba lo que estaba bien. Pero bueno, entonces, eso ya es otra
manera. Me pregunté a mí mismo qué hago y me dije, yo me contesté. Me puse en campaña a bajar de peso, estaba con el colesterol muy alto, estaba con la azúcar muy alta. Entonces, ahora el resultado es impresionante, ¿ah? ¿Eh?
Impresionante, no, impresionante. Oye, ahí, ¿qué código GRES? ¿Qué código petacha? ¿Qué dieta lipofídica? ¿Qué ayuno intermitente? Nada.
No, impresionante.
Impresionante. Y yo también he bajado de peso, a pesar de que yo sé, porque tú eres un tipo muy egocéntrico, no me has dicho nada, pero me da lo mismo porque yo he bajado de peso sin la necesidad de que tú me digas que he bajado de peso.
Es que no te quería decir nada para que el resto no pensara cosas.
Ay, Dios mío santo. Estábamos hablando con la Grace y con Ítalo, Guaso y Juan Francisco. Ya quedó. Mira, ¿se fijaron Grace e Ítalo lo que decíamos al principio? Ya, como que ya quedó atrás lo del ministro Jackson.
Sí.
Lo que está arriba es el WhatsApp filtrado de la ministra Siches. Te fijas que todo es tan rápido todo.
No, impresionante.
Que si no estáis atentos a la jugada. Entonces, la pregunta es, todo esto, al final, lo único que hace, creo yo, es jugar en contra de, o sea, entierra al gobierno y entierra la opción de la prueba y, como a mí nunca me escuchan, pero igual lo digo, lo mejor que puede hacer la oposición al gobierno del presidente Boric es no decir nada, porque en el juego político, si pisan el palito y dicen algo, ¿qué es lo que va a decir el gobierno? De hecho, ¿qué dijo el gobierno hoy? Aquí está la circular, de hecho, el WhatsApp de la ministra. Estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear. Perdón, pero si están peleando solos, pues nadie lo ha hecho pelear. Entonces, si tú sales como dirigente de la oposición a decir, ¿vieron lo que dijo el ministro Jackson? Listo, pisaron el palito y el gobierno se hace la víctima. Entonces, yo creo que lo mejor que tú puedes hacer en el juego político es no decir nada. El problema está en que decirle eso a un político es como decirme a mí que no hable. Es muy difícil.
Oye, ¿no? Felipe. Claro. Felipe. No alcancé, perdona, estaba medio oyendo con una oreja, pero con la que tengo medio sorda. Entonces, ¿cómo se llama? ¿Qué pasó? ¿Qué WhatsApp se filtró? ¿Qué dijiste? ¿De la ministra Siches?
La ministra del Interior envió un mensaje de WhatsApp a los timoneles de la coalición. Mis colegas periodistas, puta, que escriben mala. Ojalá que la presidenta del Consejo de Ética del Colegio Periodista no nos califique de podcoéticos, pero timoneles no, o los presidentes suena mejor. A los presidentes de los partidos.
Diciéndoles que
estamos en el ojo del huracán. Buscarán cualquier cosa para hacernos pelear. Si el problema no es lo que dice el WhatsApp, el problema es que se filtra. Y lo que yo estaba hablando acá es que cuando tú filtras algo de un grupo selecto, es porque van por ti, pues, compadre.
Lógico, ya. Exacto.
Es como cuando filtramos los WhatsApp del Guaso Pérez acá.
Esto es todo el manejo del poder y la influencia.
Yo le contaba hoy día a un grupo de abogados jóvenes lo que son los Vulture Funds, los fondos buitres. ¿Ah? Un nombre que le pusieron los gringos hace muchos años. ¿Sabes que los buitres huelen la descomposición de los animales a kilómetros a la distancia, muy lejos, ¿eh? Y empiezan a acercarse de a poco, ¿no es cierto? Y se empiezan a acercar y empiezan a sobrevolar, y de repente se dejan caer y ¡ay! ¿Eh? Lo mismo que los fondos de inversión huelen a la legua cuando una empresa está en situación financiera débil, está en cerca de la insolvencia, y se dejan caer y se apoderan de la empresa y después, digamos, la hacen. Es lo mismo que pasa en política.
Sí.
Cuando hay olor a putrefacción, digamos, o a semi muerto, no estoy hablando de una persona en particular, sino que estoy hablando del carácter del personaje político, no de la vida o muerte de un ser humano, pero sino que políticamente hablando, para que se entienda bien, empiezan los buitres a rondar. Y de repente se dejan caer en bandada y le pegan unos picotones al semi-muerto para que termine de morir, y hasta ahí nomás llegó la cuestión. Pero en fin. Oye, Felipe, yo te quería preguntar otra cosa, nada que ver, perdóname. ¿Tú conoces a la directora de la Comisión de Ética del Colegio de Periodistas o no? Esta señora que yo no había oído.
No, la presidenta del Comité de Ética del Colegio de Periodistas.
O la presidenta del comité de... ¿Tú la conoces a ella?
No tengo el gusto de conocerla.
Porque bien, es un nombre como extranjero, es un nombre extranjero, ¿cierto? Es como Ethel Ruff, algo así,
sí, me parece. Sí, es un nombre, claro, no se llama Felipe Vidal, digamos, no, claro, no, tiene un nombre un poco más... Sí. Ya. ¿Por qué? ¿Quieres hablar de eso?
No, me llamó, o sea, impresionante las declaraciones del Colegio Periodista, que dice que deja bastante que desea la imparcialidad de nuestro amigo Matías del Río.
No, te corrijo. No. Ella dice que hay reiteradas faltas a la ética.
A la ética, eso, uh-huh. de Matías del Río. Y yo me pregunto a mí mismo si es ético
a mí o mismo. No.
Me pregunto.
Tú te miras, te preguntas, sí, tú a ti mismo.
¿Eh? Sí, en mi yo.
Oye, pero el programa está la Grace, también está Ítalo, está...
No, que ya, bueno, le puedo preguntar a ustedes, yo me pregunté, no me pude contestar la pregunta, entonces le puedo preguntar a ustedes ahora.
Juegue, ya lo tengo de invitar, hay que aprovecharlo todo.
Oye, yo me pregunto, y no me puedo contestar, le pregunto a ustedes si es ético que el Colegio de Periodistas, que clama imparcialidad al referirse al propio Matías del Río, se haya manifestado tan evidentemente a favor de una opción en el próximo plebiscito constitucional de septiembre, o no, porque se supone que un colegio profesional, no tiene nada que estar metiéndose en política activa, porque ella hace una referencia a la imparcialidad, a que los periodistas que dan su opinión personal dejan de ser periodistas, porque su función es preguntar, es interrogar, es interpelar, etcétera, etcétera. No sé qué opinan ustedes, perdón.
Un pasito por el canal donde está Mónica Rincón.
Es que... ¿sabes lo que pasa? Es que...
yo creo que se han perdido los marcos de acción.
Sí, ¿sabes lo que pasa? Es que a mí lo que más me llamó la atención, más de la interrogante de Juan Francisco Mackenna, de lo que dijo esta señora, que lamentablemente no puedo lograr pillarle el nombre, pero ya lo voy a pillar, es que, y que lo explica de una manera brillante, el Premio Nacional de Periodismo Abraham Santibáñez, nada menos, digamos, y ahí uno se da cuenta quién es quién. Ella, y tú, Juan Francisco, como eres abogado, me imagino lo entenderás aún mejor, y también la Grace, perdón, es que ella habla de un juicio ético a Matías del Río, y lo que dice Abraham Santibáñez es que no puedes referirte a algo ético si es que no ha habido una investigación en curso, por lo tanto tú lo estás sancionando sin darle la posibilidad de que...
Debido proceso.
Claro, porque tú puedes decir, y perdona el chilenismo, Felipe Vidal habla pura weá.
Oiga.
Pero decir Felipe Vidal está cometiendo una falta de ética no es lo mismo. Uh-huh. No es lo mismo. Y uno podría legítimamente decir que Matías del Río hace mal la pega, que es lo que yo vengo diciendo hace harto rato, que Matías del Río no está bien evaluado. Pero cuando tú ocupas argumentos que no son los que corresponden en una decisión de esa naturaleza, cuando tú lo dices que lo vas a proteger, siendo que el involucrado no se siente protegido, y no solo no lo protegiste, sino que además lo perjudicaste, uh-huh, o lo cancelaste, como dijo Santiago Pavlovich. Entonces ahí hay una majamama de cosas que la señora comete, o sea, no solamente la señora, a mi juicio, está equivocada, sino que además comete una infracción propia de la profesión, porque ella, como presidenta del Comité de Ética del Colegio de Periodistas, está diciendo que un periodista que no está siendo investigado por el colegio, porque no hay una investigación, lo está acusando de poco ético, y lo peor de todo es que une la poco ético con juicios de valor, que se cree cientista político, que las preguntas tienen que ser informativas y que son preguntas muy largas. Entonces, frente a eso, con todo respeto, mi maestro Fernando Paulsen debería estar con pena de muerte y yo debería tener cadena perpetua efectiva.
Sí, pero claro, yo creo, como Felipe, entonces, que acá...
ella mete en la juguera una majamama de cosas que no tienen nada que ver una con la otra.
Pero yo creo que está jugando lo que me recomendaste hace como una semana. ¿Te acuerdas que me dijiste, nos recomendaste que viéramos la serie Borgen?
Ah, muy buena.
Aquí se está jugando todas las cartas, obviamente, el gobierno y el apruebo, y está moviendo toda su red de influencia de modo que puedan generar mayor apoyo a su tendencia. Y lo estamos viendo en forma descarada, como dices tú, que aquí encontré que se llama Ethel Pliskov.
Sí, Ethel Pliskov. El problema, además, que ella se equivoca en otra cosa. Ahora, yo creo que esto no es una confabulación de la prueba, yo creo que son estupideces que dice la gente, con todo el respeto, capaz que me pasen al comité de ética, me tiene muy alterado. ¿verdad que no pueden porque no estoy colegiado? Mira, ¿sabes lo que pasa? Que, y yo le di el punto al coco, perdona, Matías. Se lo di en este programa y en otro lado. Cuando él, no lo dice públicamente, pero da lo mismo, se sintió usado. ¿Y por qué se sintió usado? Porque los directores de derecha de TVN, Pilar Vergara, que fue su jefa en el diario La Segunda, Cordero y no me acuerdo quién más, sacan una declaración rechazando lo que pasa con él. Entonces, claro, él de alguna manera, sin quererlo, lo defendieron los que se suponía que él defendía en Estado Nacional. No sé si me siguen la línea argumental. Pero ahora, Stingo y compañía, incluida la señora Ethel Pliskov, quedan sin base argumental porque quien defendió a Matías del Río es Abraham Santibáñez y Santiago Pavlovich, y con todo el respeto que me merecen, yo no estoy en la cabeza de ninguno de los dos, pero de derecha no son.
¿Y la Patricia Politzer?
No tengo nada más que decir, señor juez.
Bien, tenemos un invitado.
Claro, es que la Patti Politzer además fue jefa de prensa de Televisión Nacional, entonces ella sabe cómo funciona esto. Entonces van a seguir majadereando que al Coco del Río lo sacaron por malo. Perdona, es que si lo sacaron por malo, échalo, hombre. Échalo.
No lo proteja.
No lo saques del programa editorial del canal.
Para proteger.
Échalo. Sácalo. Ahora. Felipe, ustedes que son, programa, ustedes que tienen, 2019. Ahora, ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con Matías del Río porque el empleado te viene, pero no me vengan a mí a decir que la decisión es porque Matías del Río está mal evaluado, porque capaz que esté mal evaluado, pero tiene cara de león, tiene olor a león, tiene ojo de león, y me quieren tratar de decir que un gato, ¿no? Que por eso digo, entonces acá yo nunca hablo de las, yo nunca me pongo del lado de la derecha ni de la izquierda, yo siempre trato de despejarme, siempre trato de sacarme esos temas, porque si no, uno termina contaminado. Pero en esta, el Colegio Periodista, con esta señora que yo de verdad no la conocía, y les pido mil disculpas a los colegiados, digamos, a mis colegas colegiados, chuta, si ella es la presidenta del Tribunal de Ética, ¿qué nos quedará a los que no estamos en el Tribunal de Ética, que lo sanciona éticamente sin un juicio justo, digamos? Pero bueno, no me hagan hablar de fútbol ni de Matías del Río, porque si no puedo estar hasta mañana. La Grace quiere decir algo, pero, y ahí vamos a saludar al invitado.
Yo sí quiero decir algo respecto a eso.
Diga lo que quiera.
Primero que claramente esta pseudo directora del Comité de Ética debiera hacerse una introspección, volver a leer su propio código de ética y entender que los procesos deben ser racionales y justos antes de dar un fallo anticipado. Seguramente lo hace porque a lo mejor Matías del Río no está colegiado, lo desconozco. Pero segundo, ¿qué es lo que me han hablado siempre? Cuando tú tienes un cargo como ese, de una asociación de profesionales, tú no solo eres la mujer del César, además debes parecerlo, y ella no puede hacer esto. Para mí, la grave crítica de ética la tiene ella, y todo mi apoyo para Matías del Río, no porque sea el periodista que yo más veo que encuentre que pregunta mejor, sino porque no puede ser que la prensa chilena, y más el canal estatal, pierda el contrapunto solo por hacer campaña política, porque, digámoslo con todas sus letras, eso fue lo que pasó acá, no hay ninguna otra lectura, y con esto nomás me quedo.
O sea, la lectura la da Televisión Nacional, lo que pasa es que no es creíble.
Sí, pero es que por supuesto que no es creíble, porque en este país dejamos hace rato, ¿cierto?, de ser cabros chicos, y como yo les digo de repente a la gente que escuché un día, yo nací de noche, pero no anoche, entonces claro. No les creo nada.
Ahora, Yo, la verdad, comprarle flores a un ambulante, decir lo que dijo Jackson, el WhatsApp filtrado, de hecho la tercera APM ayer hizo un listado. Esto que está pasando con Matías del Río, esto es un autogol y esto es no medir las consecuencias. Y creo, raya para suma y para terminar, porque ya no quiero latear más, esto, y esto no es un juicio político, porque ustedes saben que yo no hago juicios políticos, yo hago juicios de lo que veo, que es mi pega, e interpreto, que es mi pega, aunque la señora Priskov considere que no. Solo te juega en contra y, otra cosa, demuestra la poca experiencia, porque a mí no me cabe la menor duda que todo el gobierno del presidente Boric, todo, piensa que los de la ex concertación, voy a ocupar un chilenismo de nuevo, valen callampa. Uh-huh. El problema es que tú lo dices a un mes del plebiscito, y eso solo te puede jugar en contra. Y eso te demuestra que no son tan hábiles políticamente como se pensaba o como ellos se creen. Porque uh-huh. si tú eres hábil políticamente, te la comes, Power. Te la callas. No la dices. Porque ya, además, ya se había dicho ya. Esto se había dicho hace mucho rato. Hace rato que ellos vienen diciendo eso. Entonces, tampoco es que, oye, vamos a hacer un acto de honestidad, vamos a rasgar vestiduras y nos vamos a mostrar tal cual somos. No, si ya se sabía ya. Entonces, esta como honestidad que les bajó ahora, demuestra, creo yo, una ineptitud política, nada más. Y esto no lo hago para que la gente, porque yo sé que las cosas están muy sensibles en estos tiempos, y yo, que no hago campaña de ningún tipo, me llegan los huascazos igual, y eso que yo no hago campaña, imagínense los que hacen campaña. Yo sé que la sensibilidad está, pero a flor de piel, pero bueno, yo creo que demuestra eso. Como ya, tenemos, oye, un invitado.
Como dijiste, el perro tiene cola y la culebra es culebra. Punto.
No, está bien, pero está bien.
Claro, tu opinión.
Solo digo que hay que tener más ojo. Hay que tener mucho más ojo, sobre todo en estos tiempos, pero bueno.
Dale. Pero es parte de la desesperación que está teniendo el equipo, nada más.
¿Eh? A mí no me afecta en nada, yo solo soy un modesto cronista nomás. Ya, tenemos un invitado, Guaso, usted lo quiere presentar, está con nosotros Juan Pablo Avendaño, vocero de Chile Uno Solo, y bueno, el Guaso quiere hacer una pequeña instrucción, te quiere saludar, Juan Pablo, bienvenido a Carta Ciudadana, y ahí le damos la conversa. ¿Cómo estás?
Yo cortito nomás, bienvenido Juan Pablo viene del movimiento, como tú bien decís, Chile Uno Solo, y bueno, queremos conocer un poco este movimiento. Juan Pablo nos conoció a través de la coordinadora, ellos no son parte de la coordinadora, sino son un movimiento que está, ahí nos va a contar un poco en qué etapa se encuentra, formación, cómo se organizó, dónde nace, dónde están hoy día sus opiniones. Hoy día, si escuchaste un poco antes de la introducción, estábamos conversando de lo que hace un poco este programa Cartuja Ciudadana, que es hablar de diferentes tópicos. Hoy día hasta uno se pierde ya los tópicos, porque cada 2 segundos aparece una noticia que hay que comentar, así que perdone un poco por el atraso, pero bienvenido, y dejo mejor al que mejor entrevista y pregunta todo este programa, don Juan Francisco Maquena, que no está concentrado, y por lo tanto va Felipe Vidal.
Ya cuenta, Juan Pablo, que este programa es un programa coral.
Así veo.
Aquí todos tienen las herramientas para preguntar. Así que, bienvenido, buenísimo. Juan Pablo. Bueno, cuéntanos un poquito.
Gracias. Voy a partir por saludar a Grace, a Juan Francisco, a Ítalo, Mauricio, y a ti, Felipe, que ahí te vi muy apasionado. Espero que no te enojes conmigo, porque me llegó a dar miedo. ¿Eh?
Sí, yo pido disculpas porque soy un poco enfático y además soy sordo, entonces...
Se pasa pueblo,
hablo,
una vez.
Hablo demasiado, a un volumen exagerado muchas veces. No. Juan Pablo, bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, cuéntanos un poquito en qué consiste este Chile Uno Solo, a dónde apunta y de qué manera se están organizando, y me imagino son una de las agrupaciones, digamos, de la sociedad civil que se están jugando por una opción para el plebiscito del 4 de septiembre.
Así es, Felipe. Mira, nosotros somos un movimiento ciudadano, con ciudadanos comunes y corrientes. La verdad es que hay re poco famoso en nuestro grupo. Es un grupo bien diverso, eso sí, tiene representantes de todos lados, y es un grupo muy abierto en el que todos son bienvenidos. Nosotros estamos difundiendo nuestra información principalmente por nuestro sitio web, que es www.chileunosolo.cl. Y la verdad es que, respondiendo a Mauricio, ¿de dónde nace este movimiento? Es principalmente, nosotros nos conocimos hace mucho tiempo con este grupo de gente cuando participamos en la campaña de primarias de Sebastián Sichel, y estuvimos siempre en contacto, hicimos la campaña de Sebastián, hicimos su programa de gobierno, que felizmente fue uno de los mejor evaluados como programa de gobierno, y una vez que terminaron las elecciones, seguimos en contacto. tomamos relativa distancia de algunos movimientos que se iban formando en el camino, pero una vez que se presentó el borrador, el primer borrador que tenía 499 artículos en junio de este año, la verdad es que nos juntamos y dijimos, pues es que aquí nosotros tenemos que hacer algo. Y la verdad es que parte de nuestra preocupación, porque al ver el borrador vimos que no nos representaba para nada. Y justamente tomamos el nombre Chile es uno solo de una frase histórica que dijo Patricio Aylwin cuando el 12 de marzo del 90 dio su primer discurso en el Estadio Nacional. Y él expuso que Chile era uno solo y que incluía en ese momento a civiles,
civiles y militares,
que trajo toda una controversia, ¿no es cierto? Pero, como decimos en el campo, se montó en el macho y volvió a repetir la frase, lo cual finalmente se ganó el aplauso de todos. Y eso es lo que, vemos con preocupación. Vemos que esta propuesta constitucional, de la cual teníamos muchas esperanzas, hoy día nos ha defraudado, y nos ha defraudado principalmente porque sentimos que divide a Chile. O sea, si vamos a su artículo número 1, dice que Chile es una plurinación intercultural, y ya en ese momento partimos, ¿no es cierto?, dividiendo a nuestro país. Nosotros nos damos cuenta que nuestro país es tan rico interculturalmente, hay tanta cultura y tantas cosas distintas que hacen que nuestro país sea uno solo y rico en la diversidad, que no podemos entender que hoy día estemos pensando en una plurinación en circunstancias que cuando vemos que Chile ha sido más exitoso es cuando se junta. Ustedes que están habitualmente en los medios han visto, ¿no es cierto?, la Teletón durante todos los años, que une a los chilenos, en donde todos nos unimos por una causa. Vemos que cuando la gente celebra, está todos bajo una nación, bajo un himno, bajo una bandera, y vemos que de la noche a la mañana queremos dejar todo eso de lado y transformarnos en una plurinación en circunstancias que el 7% de nuestra población se considera participante de pueblos originarios o de pueblo originario. Entonces, eso es principalmente lo que nos hace tomar esta decisión. Y obviamente vamos viendo que hay un montón de artículos de los cuales nosotros diferimos porque creemos que no es lo mejor para Chile. Vemos el tema de la plurinacionalidad, como hablamos, vemos el tema de la educación, vemos el tema finalmente vemos que estamos transformándonos en un Estado superpoderoso, en un Estado que crece, en un Estado que va a influenciar políticamente la educación de nuestro país, que va a influenciar políticamente al sistema judicial de nuestro país, que va a influenciar políticamente incluso puestos que hoy día son claves, por ejemplo, para los agricultores, como son las juntas de vigilancia, que van a pasar a depender de los gobernadores y que por lo tanto van a ser puestos políticos y no técnicos. Entonces vemos que crece el Estado, y el Estado, ¿de dónde recauda? De la agricultura, de la minería. Y fíjate que si se aprueba este borrador constitucional, el día 5 de septiembre se derogan todos los derechos de aprovechamiento de agua. ¿Qué certeza tiene la minería? ¿Qué certeza tiene la agricultura de poder seguir desarrollándose sin tener la posibilidad de tener esos derechos de aprovechamiento de agua? Entonces, estamos hablando que la minería representa el 15% del Producto Interno Bruto, la agricultura el 8%. Si tú la agricultura la integras con los servicios que están asociados, logística, insumos, etc., llega a un 18% del Producto Interno Bruto. La minería, sin lugar a dudas, que siendo el 15%, si agregas si la integras, seguramente va a estar cerca del 40-45%. Entonces, estamos hablando que el sueldo de Chile lo estamos poniendo en duda, y sin embargo estamos haciendo crecer el Estado de una manera absolutamente descomunal.
Estamos conversando con Juan Pablo Avendaño, vocero de Chile Uno Solo. Juan Francisco Maquena quiere preguntar, en honor al tiempo, la pregunta lo más corta posible y precisa para que no nos sancionen el Comité de Ética, y la respuesta también, Juan Pablo, si se puede, para que alcancen todo a preguntar. Dale, Juan Francisco.
Oye, Juan Pablo, hola, ¿qué tal? Mucho gusto y muchas gracias por participar en el programa. Oye, lo mío muy simple. Yo, una de las cosas que más me atrajo de la campaña de Sebastián Sichel fue precisamente su su llamado a la unión, a la participación, digamos, transversal de los chilenos. Sebastián hizo siempre una campaña muy unificadora, ¿no? Y la verdad es que fue muy bueno. Ahora, ahora con esta, campaña y Chile nos une, este movimiento que ustedes han constituido, la pregunta es, ¿dónde está Sebastián Sichel? ¿Él está detrás de este movimiento o es parte que lo rodeó a él? ¿Y por qué él no está activamente haciendo un llamado a la unidad, que es uno de los temas que probablemente más preocupa a mucha gente respecto de la propuesta constitucional?
Bueno, Juan Francisco, este movimiento Chile es uno solo, no te quise interrumpir, pero Chile es uno solo, se forma, como te comenté, al alero de esta gente que nos juntamos para hacer el programa de Sebastián. Ahora, cuando nos juntamos nosotros, Sebastián estaba en Italia, y la verdad es que esta junta fue bastante espontánea entre los miembros del movimiento, y obviamente Sebastián se ha sumado al movimiento. Sebastián hoy día está acá en Chile, es profesor de la Universidad de San Sebastián, y él, si ustedes entran, vuelvo a repetir la página web, www.chileunosolo.cl, van a ver que, así como aparecen 10 o 12 voceros, Sebastián Sichel aparece como un vocero más. Y ese es su papel. Sebastián hoy día quiere ser uno más de este grupo. Obviamente que él es bastante más famoso que todos nosotros, pero su intención, o la intención de este grupo, la verdad, es no basarnos en superestrellas, ni mucho menos, sino que demostrar que como Movimiento Ciudadano queremos hablarle a la gente, y queremos hablarle a la gente de una forma que entiendan. Muchas veces creemos que los políticos hablan un idioma que la gente no entiende. Nosotros queremos explicarle a la gente por qué esta propuesta constitucional no nos parece adecuada. Que queremos que muchas veces vemos la gente de la construcción, los campesinos que están trabajando y dicen, oye, votemos a prueba porque en realidad, ¿qué perdemos? Bueno, nosotros queremos explicarle a esa gente que hay mucho que perder. Que, por ejemplo, en el caso de la agricultura, el llenar de incertidumbre con respecto a si vamos a tener posibilidades de regar a partir de septiembre, si vamos a tener derecho a la propiedad de la tierra. ¿Qué pasa si nuestro campo queda sobre un terreno que el día de mañana se determina que es de pueblo originario? Y súmale a eso el que hay un artículo que dice que se va a asegurar la alimentación. O sea, el día de mañana no se sembraron la suficiente cantidad de trigo y puede venir el gobierno y decirme qué es lo que tengo que sembrar o qué es lo que tengo que cultivar. Entonces, cuando pasan esas tres cosas, y estamos pensando en la agricultura chilena está compuesta por 300.000 agricultores, de los cuales el 93% tiene menos de 12 hectáreas de riego. Uh-huh. Esos agricultores, con todas estas incertidumbres, lo que van a hacer es dejar de sembrar. Si yo no sé si voy a poder regar, si yo no sé si la tierra va a ser mía, si yo no sé si me van a decir qué es lo que tengo que hacer, voy a dejar de sembrar. Entonces, cuando la gente dice, votemos a prueba porque no perdemos nada, claro que perdemos. Vamos a tener un efecto directo en aquellos chacreros que son los que proveen de frutas y verduras las ferias libres de las ciudades, Las Vegas, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a tener un alza en los alimentos, eso es definitivo. Vamos a tener un alza en el pan. Fíjate que los insumos han subido 4 veces desde el año pasado. Obviamente que no es por temas de la Constitución, es por temas de logística. Pero esa alza se va a ver reflejada en el pan, se va a ver reflejada en la cebada, se va a ver reflejada en la cerveza. Hay un montón de cosas que van a subir. Y si a eso tenemos la crisis logística, tenemos la guerra en Ucrania, que afecta, ¿no es cierto?, a los granos a nivel mundial, y a eso le sumamos esta nueva constitución, tenemos la tormenta perfecta. Entonces, eso es lo que queremos explicarle a la gente.
Uh-huh. Oye, estamos conversando con Juan Pablo Avendaño, vocero de Chile.
Oye, Juan Pablo.
Uno solo se perdió. Oye, ahí.
Juan Pablo, Grace, te quiero hacer una pregunta.
Grace, te pido un favor, estás con un problema.
Hola, Juan Pablo.
Grace, estás con un problema de internet. No te alcanzamos a escuchar. Ítalo, dale tú, y mientras la Grace arregla el problema, Pascote. Dale tú, Ítalo.
Dale, Grace.
Ítalo, dale tú.
Ya, es que me tengo que ir yo entonces.
Ah, ok, dale, Grace, dale, pregunta. Está silenciada, Grace. Está silenciada.
Es que tenía un compromiso hasta ahora, por eso que le voy a dejar plasmar la misma pregunta que le hice a nuestro invitado de ayer.
Ya,
Juan
dale.
Pablo, yo escucho tu propuesta y claro, podemos tener algunos matices, pero ¿qué camino le marcas tú a la gente después de este rechazo? Es importante saber o entender, como ya lo hemos comentado antes, que el desde es que se tiene que cambiar la Constitución, de alguna forma. Entonces, ¿qué camino es el que ustedes le están diciendo a la gente? ¿Nos quedamos con la del 80? ¿No hacemos nada? ¿Tenemos una nueva propuesta que hacer? ¿Tenemos un nuevo plan? ¿Qué esperanza le das a la gente? Porque cuando yo te escucho decir que todo va a estar malo y que nos vamos a quedar sin pan y sin comida y no van a sembrar y no vamos a tener agua, nada, me parece un poco la campaña del terror. ¿Qué camino de esperanza tú le entregas a la gente que va a estar por tu lado?
Buenísimo,
y con eso termino mi pregunta.
Yo creo que pensar que esta Constitución sigue tal cual es no entender nada. Es evidente que la gente quiere un cambio, es evidente que tenemos que hacer un cambio. El 80% de los votantes dijeron que querían un cambio en la Constitución y por lo tanto tenemos que escucharlo. Nosotros la verdad es que lo hemos conversado bastante y pensamos que quizás esto debiese ser un sistema en el cual, a ver, se tiene que hacer un cambio constitucional, sin lugar a duda. Ahora, creemos que ese cambio constitucional debiese hacerlo quizás un panel de expertos, un grupo de expertos que pueda dar soluciones reales y válidas para Chile. Sí, hay un abogado, ¿no es cierto?, Lautaro, me parece que Peña, ¿no?, que dijo que, Lautaro Ríos, perdón, que decía que esto era una copia de la Constitución de Bolivia. ¿Cómo podemos copiar cosas que son totalmente distintas? En Bolivia el 62% de la población se considera de origen de pueblos originarios. En cambio, en Chile es un 7%, y de ese 7% de la plantilla de votantes, hoy día salieron unos estudios por ahí, el 16% fue a votar. O sea, las personas de pueblos originarios en Chile que están detrás de esto, definitivamente son una minoría. Y a esa minoría le estamos dando la posibilidad de vetar leyes, le estamos dando la posibilidad de que tomen un lápiz y determinen cuáles son los terrenos de que pertenecieron a pueblos originarios. Oye, esto es transversal. Puede, incluso, contestándole a Grace, podrían ser gente que fueron a signatarios de la reforma agraria que pierdan sus campos porque están sobre terrenos que se denominan de propiedad de los pueblos originarios.
Estamos conversando con Juan Pablo Avendaño, que es el vocero de Chile Uno Solo. Ítalo, por favor, dale.
Sí, mira, cortito. Es preocupante de pronto escuchar, Juan Pablo, cuando dices, bueno, le tenemos que explicar a la ciudadanía en palabras simples y frases cortas, ojalá, para que entiendan bien lo que significa esto, cuando queda nada para el plebiscito, y cuando no sé, el día de ayer me tocó ver un matinal donde lo inauguró Soledad Oneto, digamos, en un nuevo horario, y estaban hablando justamente de que se han impreso una gran cantidad de propuestas de constitución, y todos reconocían en ese panel que, la verdad, nadie espera que los ciudadanos hayan leído la Constitución para ir a votar. Entonces, aquí el punto clave es, oye, ya nos queda tan poquito, ¿cuál sería tu idea y las recomendaciones o qué tips, si pudiésemos darle tips hoy día que sean rápidos y simples a los ciudadanos, como para estar, y aprovechando la campaña, y votar informado y en conciencia?
Yo creo que ahí está la clave, o sea, votar informado hoy día. Yo creo que hay ejemplos simples, ¿ah? No quiero ser tan alarmista como me trató Grace, pero aquí hay ejemplos simples. Aquí hay una dueña de casa. Ella sabe cuánto presupuesto tiene para el año y para cuántas personas puede cocinar. Aquí le estamos diciendo a una persona, dueña de casa, que le vamos a reducir la plata que le vamos a pasar, pero que tiene que alimentar a más gente. Eso es lo que están haciendo acá. Están reduciendo la posibilidad de ingresos para el país, dando incertezas a la minería, a la agricultura, a la acuicultura, a la industria forestal. para aumentar el tamaño del Estado. Ese solo ejercicio no cuadra. Y eso lo puede entender cualquier dueña de casa, que si le dices, le voy a dar menos plata para este mes, pero tiene que alimentar a 2 veces la cantidad de gente, esa dueña de casa va a decir, es que eso no cuadra. Eso es lo que estamos viendo hoy día en esta propuesta constitucional.
Yo, Juan Pablo, una pregunta. ¿Y el movimiento de ustedes, el día 5 de septiembre, está más cerca de esta agrupación de centro-izquierda? Ayer lo hablábamos con Fachaín, que estuvo aquí en el programa, que dicen, yo no puedo dejar de ser de centro-izquierda porque soy de centro-izquierda. Y fue su forma de explicar que viene de ese lado, que hay gente de centro-izquierda que está con el apruebo, otro está con el rechazo. ¿En esta agrupación que el movimiento tiene ustedes, va a estar disponible a hacer cambios? ¿Va a estar disponible a conversar? ¿Tienen alguna propuesta en su página web, en el sentido que la gente, en la coordinadora tenemos, nosotros presentamos uno que se llama el Plan C, que me toca en la puerta, ayer creo, si no me equivoco, Felipe puede confirmar, ¿se aprobó ya en la Cámara de Diputados el cambio de 4 séptimo?
Sí, se aprobó en la Cámara.
Vamos caminando, ¿cuál es más o menos lo que ustedes están planteando desde el lado suyo? ¿Vamos a sentarnos a conversar o sentamos, cerramos la puerta y ganamos y no hay nada que hacer?
No. Nosotros, bueno, partiendo por las definiciones, Mauricio, nosotros somos una agrupación de centro-derecha. Y digo de centro-derecha porque, tal cual como partí diciendo, nos conocimos apoyando a Sebastián Sichel, quien se definió también como de centro-derecha. Ahora, el centro, te diría que si tengo que poner el nombre gráfico, el centro es bastante más grande que el derecha. Somos de derecha porque tenemos ideas que van más ligadas a un Estado menos presente, ¿no es cierto?, versus la extrema izquierda, que aquí vemos que quiere que el Estado sea partícipe de todo, que no hay independencia entre los poderes del Estado, y por eso nosotros nos consideramos más de derecha, pero sin lugar a dudas que el nombre centro nos da a nosotros la posibilidad de sentarnos con cualquiera y poder conversar. Hoy día vemos, ¿no es cierto?, que esta propuesta, si hay algo en el que están todos de acuerdo, si hay algo en lo que todos estamos de acuerdo, hasta los comunistas, poniendo el caso más extremo de la izquierda, es que a esta propuesta constitucional hay que hacerle modificación. Si ven el diario La Segunda, de, me parece que del viernes, salía Marcos Barraza, que decía que había que mostrar las leyes de implementación antes del plebiscito.
Ex convencional, o sea, constituyente del PC.
Y Partido Comunista, exactamente. Entonces, aquí nos damos cuenta que la verdad es que todos, de izquierda a derecha, se dan cuenta que esta constitución tiene problemas. Lo que pasa... Esta propuesta constitucional, disculpa, Juan Francisco. Lo que pasa es que acá hay dos posiciones. Una que ha tratado de polarizar el país y que dice, vamos por el apruebo porque eso es lo que hacemos, eso es lo que tenemos que hacer, eso es lo que nos ordenó la ciudadanía. Y hay otro grupo más moderado, y por eso ahí marco que nuestra posición es de centro, hay un grupo más moderado que dice, oye, nosotros queremos cambios, pero no vamos a firmar algo que no tiene relación con la realidad chilena. Si esto es una copia de la Constitución de Bolivia, no hay ninguna razón para aplicarla en este país, que está en una situación política y de población totalmente distinta a la que vive en Bolivia. Entonces, nosotros lo que queremos es participar, idealmente con todos los movimientos sociales que se han alineado para hacer campaña por el rechazo, y poder plantear, en el caso de nosotros, nos parece que debiera haber un grupo de expertos que redacte esta constitución, pero también estamos abiertos a escuchar a otros grupos ciudadanos y a poder dar una alternativa, ¿no es cierto?, de una nueva constitución.
Queremos agradecer a Juan Pablo Avendaño, vocero de Chile Uno Solo, por haber conversado en el día de hoy con nosotros acá en Carta Ciudadana. Juan Pablo, muchísimas gracias, que estés muy bien.
Gracias a todos ustedes y un saludo a todos sus auditores. Los invito a todos a entrar a www.chileunosolo.cl y ver cómo se pueden sumar. Son todos bienvenidos a nuestro movimiento ciudadano.
Muchísimas gracias, que estén muy bien.
Gracias a usted. Adiós.
Bueno, y queremos saludar a quienes nos escuchan en nuestro programa Carta Ciudadana, Radio Salud Madre Tierra, también en HR Radio, hrradio.cl, Radio Acogida, Radio Ritmo, Radio Las Garcias y Magia, Canal 2 del Cable, Radio Paraíso, País Lobo en Osorno, el Facebook, País Lobo Prensa y paislobo.cl, el podcast. Usted nos puede escuchar a la hora que quiera, ¿eh? El podcast, esa es la gracia. Radio América, la radio de la región de Coquimbo, Radio Pirque, Radio Despierta, Radio El Pingüino, Radio Pasión Latina de Suecia, Radio Mega de Iquique, Atacama Noticias, programa de televisión por la web, atacamanoticias.cl, Radio Ruta Norte FM y Radio Manquegua. Quiero agradecer a Grace Salazar, que se tuvo que ir minutos antes, así que un abrazo para Grace, que estuvo con nosotros, a don Ítalo Villanueva. Ítalo, un abrazo, que estén muy bien.
Un abrazo, que estén bien.
Mauricio Pérez, abrazo.
Gracias, amigo.
Don Juan Francisco Maquena, abrazo.
Perdón. Para ahí.
Que tengan un excelente día jueves.
Oye, pero espérate un poco. Espérate. Tuvimos de invitado a nuestro príncipe.
Juan Francisco Maquena, sí.
Es que nos levantemos. Igual cuando hablamos de la Radio Pirque, un saludo para don Juan Francisco Maquena. Que tuvimos la oportunidad
de estar acá, porque bienvenido nuevamente sin, a tu casa. Vino sin su anillo. Ya. Además, abrazo, que lo pasen bien.
Otra persona.
Ya, que estén
chao,
bien.
Chao, cuídense.
Chao.